I heard of once.
Buen domingo.
Hermoso domingo.
¿Qué dice? ¿Almorzó? No.
No almorcé nada, estoy muerta de hambre.
Qué bueno, pero estamos grabando, digamos la verdad.
Sí, pero tenemos, es verdad lo del hambre.
Es bueno que estemos acá hoy para honrar y porque recibirlo es un placer para mí. Uno de esos actores maravillosos que ha crecido en el tiempo, como no he visto muchos crecer en el mundo, porque la verdad que la gente a veces hace trabajos y se estanca, ¿viste?
Sí.
Por ahí son buenísimos,
sí,
¿eh?
Sí,
no,
sí.
No estoy hablando... Pero lo conocí en el living de esta casa, donde a veces grabamos programas como hoy, ensayando su primer gran protagónico. Creo que tenía otras cosas, pero para mí fue su primer gran protagónico en la que tuve la suerte de compartir con él sobre que creíamos que era la vida, una especie de romance que había tenido Marta Argerich.
Sí.
Se decía.
Sí.
No la comprometamos a Marta, que por ahí nos llama y nos insulta, pero no creo. Y él estaba, y estaba en esta casa y tuvo siempre, a través del tiempo y la vida, la misma sonrisa, el mismo cariño, la misma amorosidad. Un día fui a verlo al teatro, que me encanta cuando trabaja en teatro, y vino con un... Estaba otra persona así muy importante, este que no era yo, y me empujó porque él tenía un ramo de flores que me iba a dar a mí y después sacaron otro para ella también. Ya no me quiero ni acordar, pero fue muy gracioso. Esa persona, ese ser tan precioso, y que yo creo que la gente nos conoce tan poco a veces a nosotros, ¿no? Hay como incógnitas, ¿no? Y estas incógnitas nacen a veces por cosas como la política, que no nos representan solo. Una cosa no es el pensamiento de uno, es la pasión,
sí,
de la política, sino cómo es nuestro corazón, qué fervor le ponemos. Y ese divino para mí, adorado, es Pablo Echarri. Hola, Pablín.
Bueno, me tengo que reponer de esto.
No. O sea, pero más siempre te lo digo, atrás o adelante. ¿Cómo sí. sufrí tantas cosas con vos? ¿Sabes qué me vino a la cabeza? El secuestro de tu viejo. Nunca rezamos tanto en la vida.
Lo recuerdo, o sea, lo recuerdo y recuerdo el cariño.
Animaba, quería ir. Juan Cruz me decía, tenemos que ir. Juan, no. Hay que tener prudencia. Cuando pasan estas cosas, uno que tiene que estar a la distancia y decir, estoy lista. Si te hace falta algo, acá está mi corazón. Pero no hay muchas más cosas que hacer.
No, pero lo supe, estuviste, me ha llamado. Estuviste ya el primer momento donde nos conocimos acá, Graciela, la verdad.
¿Te acordás quiero cómo ensayábamos?
Este es tu programa, sí. Sí, pero
qué
yo quiero...
Qué genial era. ¿Te acordás que María Herminia Avellaneda no nos dejaba dar besos?
No.
Y después
no,
me agrandé.
Jamás.
Porque él dijo que el beso que mejor le habían dado era el mío.
Ah.
La verdad que lo dijo para disimular. Dijo, esta es la más grande.
No, fue la verdad,
edad,
absoluta.
Mejor es decir eso. Porque
ella
sino,
no
mujer,
sabe aceptar un halago. Ella no sabe aceptar un halago.
No, de verdad. Yo cuento perdidas y ganadas también. Pero me agrandé, se agrandó Chacarita.
Obvio.
No, fue una experiencia inolvidable. Y bueno, y si este es tu programa y... yo no puedo hacer más que hablarte de amor, o sea, porque básicamente fue, sí, había arrancado hacía unos meses, realmente era casi lo primero.
Pelo
que estaba
largo,
haciendo.
¿Te acordás?
Muy largo hasta la cintura. Y iba a empezar un camino bastante dispar con respecto a los grupos que uno se encuentra a la hora de trabajar.
Es verdad.
Y Graciela, vos tenés, eso en general, todos tus compañeros lo dicen, conecta directamente con tu corazón y, bueno, todos sabemos ese amor que a ella lo mueve y cómo ella solo se relaciona a través de ese amor que siente, impacta en el corazón de una forma tan positiva.
Pero mi amor, he tenido como vos solamente compañeros divinos. No he tenido nunca ningún problema con ninguno.
No,
pero eso es por la mirada del otro, porque yo estuve bien en ese... Estuviste vos mejor que yo, mira lo que te digo. Sí, sí, sí. Era difícil el personaje. Era un chico del supermercado,
sí,
que venía a traer el pedido. Le contamos al chiquito que está acá, chiquito por
favor.
Nuestro amigo del alma. Qué divino, ¿viste? Chiquito de ese tamaño.
Sí, sí.
El novio de mi nieta. O sea, es que... Entraba este chico,
sí,
mirá qué difícil, ¿no? Venía a traer una a la casa de este personaje, que era yo, que
sí,
tocaba el piano. Venía a entregar el pedido.
Sí.
Y como le gustaba la música, después se convirtió en un gran pianista, escuchaba que ella tocaba el piano, así se conocían. Y lo hizo tan bien, tan bien. O sea, es que no había... Él, hay una cosa de él genial, que siempre le crees. Trabaja con el cuerpo, ¿no? Porque el actor piensa con el cuerpo. Entonces, así era como él entraba y hacía su personaje. Y después nos divertimos, porque hacíamos escenas de amor, ¿te acordás? Y eran unas con unas uvas, y nos reíamos un poco de la parte cachuda, no, por sí. No decir qué frase.
No, y estamos desprovistos de nuestras ropas.
Ay,
¿no?
Sí,
era,
no lo
decía. Eran detalles,
desnudos,
sí.
Desnudos.
Era un detalle particular,
y
¿no?
Y las chicas, y me llamaba todo el mundo. Me llamaba todo el mundo. Entonces yo, pues, cuando lo veía y salía con él, le preguntaba... por las novias, no llegábamos a esta mujer preciosa que tiene ahora con esos ojos azules. Yo me acuerdo siempre que la llamé un día por teléfono a esta tonta y le dije, sí, ella sabe que le digo que es preciosa. Tenía puesto un traje de noche sencillísimo, nada, porque ella es la nada misma. Cuando no le gusta mucho, como
no,
a mí,
le gusta nada.
Desarrollar una vestimenta,
detesta.
Y se había hecho unas trencitas. ¿Vos te acordás de eso?
Sí, claro, por supuesto.
Y estaba bella. Con aquellos ojos enormes. Se parecía a una actriz de los años 50 en Hollywood, que no, ahora, justo ahora no me puedo acordar. Y estaba tan preciosa. Entonces yo se lo dije. Ella tiene una aceptación como yo, más o menos.
Sí.
Pero después, se querían, no esconder, no, querían vacacionar tranquilos. Y tuvieron la poca idea de alquilar una casa en un lugar donde yo estaba.
Sí.
Y una noche, oíste esto, Grace Wilmot y yo nos fuimos en bicicleta hasta donde estaba. Y tenía como una especie de custodia para que no llegaran
los fotógrafos.
Los fotógrafos. Yo ya estaba vaqueana ahí, hacía 30 años que estaba, no sé. Pero él no. Y encima bajamos de la bicicleta, nunca me olvidaré. Despacito, como si fuéramos ladrones, íbamos a la casa. Despacito, despacito, y de atrás oímos: ¿quiénes son ustedes? La señora Graciela Borges. ¿Qué está haciendo acá, señora? Es la casa de mi amigo. Me puse tan nerviosa, nos caímos de la bicicleta. No sabés la que fue. ¿Cómo me he reído?
Bueno, pero eso había sido porque había sido apenas el secuestro de mi viejo. Ese fue justo ese año,
olvidado.
Por eso estaba con él,
me
con esa gustada.
Eso.
Pero por eso no es que era algo normal en la vida nuestra, ¿no? Después de esa situación.
Tenés razón.
Habíamos quedado.
Muy, muy
sí,
razón.
Bueno, nos habíamos ido a Tortuga porque sabemos que era un lugar realmente seguro y.
Sí.
Y bueno, es bello también, ¿no?
Sí.
A la vez.
Sí, son invasores en los country.
No sé, yo no voy a decir nada. Vos, son tus vecinos, yo tuve poco
no,
tiempo.
Ya no son más. Ya vendí esa casa, no son más, igual los quiero. Cambió mucho de mano.
Me imagino.
Cambió mucho de mano el dinero, cambió mucho. Había mucha gente sencilla que ya no está mal.
Es increíble lo que es. Es parte de la evolución.
Claro, claro.
Yo lo creo.
Pablín, de mi corazón, estás chocho con lo que hacías yo en televisión en los últimos años, ¿verdad? Porque ha ido como los dios. ¿Nunca te fue mal?
Sí.
¿Cuándo?
Varias
que yo
veces.
No me acuerdo.
Lo que pasa es que creo que hay que sacar una conclusión, o al menos hacer una proyección de cuáles son las búsquedas y las... Y los objetivos de cada uno, para ver bien en qué se triunfa.
No, pero
en
vos sabés
triunfa,
que yo,
en qué
yo
se,
no estoy hablando
se...
de rey, tener, no estoy hablando de nada. Estoy hablando cuando uno no está contenta.
Ah, bueno, eso es imperdonable.
No,
pero eso
bien.
Es imperdonable, ¿no? Hacer algo donde uno no está contento.
No,
y,
bueno, pero a veces te pasa. Yo hice hace poco, no la voy a nombrar, una película. El otro día me la ponderaban en las redes sociales y yo no quedé contenta y me dio una gran tristeza.
Sí,
porque
claro.
Uno trabaja con el mismo fervor siempre.
Con el corazón, uno trabaja con
y,
el corazón.
Y cuando la vi, no me gustó y me dolió.
Eso sucede. Bueno, pero tal vez uno pondere el proceso, ¿no? A veces en el cine sucede ese momento desde que el director te llama y decide darte un personaje, trabajan juntos en ese proceso de ensayo. El rodaje es un camino... Que yo creo que ya vale en sí mismo, ¿no? Y después, bueno,
sí,
el resultado
sí,
será...
Sí.
Después yo también he sentido resultados o quedarme con un sabor a poco. Pero sobre todo, creo que siempre fue así, porque sentí eso con vos cuando trabajé. Cuando se trabaja con el corazón y también te das cuenta que trae buenos resultados, no quieres dejar nunca más de hacer las cosas.
Pero
así.
Ustedes trabajan con el corazón.
Sí, eso sí,
porque la mayoría de los actores que vos tenés Porque si uno no trabaja con la energía del corazón, parece cursi, ¿eh?
No, siempre
parece un poco cursi hablar del corazón,
sí,
o del amor.
No hay duda.
Y no es cursi, porque es el único lugar donde somos nosotros mismos. Lo repetimos hasta morir. Cuando trabajas de ese lado, es difícil que el otro no te devuelva igual.
Sí.
Es muy difícil trabajar con actores que no te gustan.
No.
Yo,
o que
cuando
no te
veo
miran.
A alguien una mirada distraída o malo, ¿eh? Trato de conseguir que me ame,
sí,
o que,
claro,
o conquistarlo. Porque sé
camino.
Que el otro se suelta y está mejor y uno se siente más reconfortado. Es muy difícil.
Bueno,
si
eso es algo
uno
que
trabaja
yo...
con el 50% del otro, de la energía del otro.
Definitivamente. Bueno, eso es algo que hacemos, que Nancy hace naturalmente, que yo lo hago también naturalmente. Digamos, vos me mostraste esos primeros pasos, pero evidentemente dentro de mí había ese deseo de trabajar de esa forma.
Sí.
¿Por qué? Porque...
¿Trabajaste así?
Sí, exclusivamente porque aparte, por eso que también tengo que estar muy de acuerdo con esto que tengo que contar, o sea, me cuesta mucho meterme por meterme y decir, bueno, es trabajo, que también en algunos momentos es necesario porque uno tiene una familia y tiene que pensar de esa forma.
Pero a veces hace uno, mira, mientras uno haga con amor, todo está bien, pero a veces el tropiezo es que lo que te dan no es tan potable, no es tan, y uno tiene que darle un giro, unos rulos, para intentar hacer algo creativo. Y a veces sale.
A veces sale,
mucho,
sí,
más de lo que uno cree.
Sí.
Cuando uno tiene más remedio que trabajar, porque necesita el dinero, porque está,
seguro,
bien, porque...
Sí,
entonces uno crea. Es difícil.
Hasta por más que sea por sostener a la familia, por el dinero, digamos, por lo que es la economía en sí, siempre hay posibilidad de hacerlo con el corazón. Siempre... la forma en que uno lo hace,
sí,
no quiere decir que tenga que ser directamente proporcional,
no,
al hecho de que ese trabajo fue hecho
por... Si uno hace con amor, está bien la cosa.
Está bien, uno, sí, se queda conforme. Yo me quedé muy conforme porque aparte me doy cuenta que cuando se trabaja así, el corazón del otro se abre y ese rayo, esa energía que se genera, sale como un rayo hacia afuera de la pantalla.
Sí.
Ya sea,
sí,
la gigante, sí, ya sea la más pequeña, sí, o ya sea las tablas, ¿no? Ya sea estar... creo que hasta de una forma más brutal y más feroz, desciende cuando uno labura con el corazón y trabaja con el otro y verdaderamente hace fluir ese sentimiento, lo que desciende en la platea es arrasador. Y eso a mí me gusta provocarle eso a la gente. Por eso me gusta tanto el melodrama también. El melodrama me gusta
mucho.
Pero
estás contento con el cine, ¿no?
Amo el cine. Yo,
a mí me encantan tus trabajos de cine.
Sí, yo empecé a hacer televisión con la idea y la proyección y el deseo muy profundo de hacer cine. Yo sentía, en los primeros personajes que había hecho en televisión, sentía acá un deseo muy grande de que me llamaran a hacer mi primera película. Y ahí pasó algo muy, muy fuerte y muy, muy curioso para mí, que fue que empecé a desear cosas muy profundamente, casi de forma infantil, te diría, y con una certeza muy grande de que eso...
Es que uno trabaja con el ser básico, que es uno chiquito, así que es infantil, está
seguro,
bueno.
Seguro, y fue un rayo también a poder conseguir una cantidad de cosas que han venido a mi vida de mano del cine, que me representa absolutamente porque tiene una forma de relato donde... que transcurre en un segmento de tiempo determinado. O sea, te da el tiempo a que vos leas, sientas la empatía con el personaje, comiences a poder masticar ese guión y empezar a darle forma a...
Esa es la parte más difícil. Qué,
sí, dura, dura.
Hasta
y
que
de
uno
psicosis,
no es el personaje, ¿no?
Y de psicosis. Sí. Yo creo que, bueno, en mi familia, en mi casa, hubo varios momentos... límites. Y algunos de los momentos fue cuando estaba haciendo algún personaje, sobre todo para teatro. En teatro... se pone en marcha...
¡Qué maravilla! Esto que me encantó tanto, lo de la mala palabra, ¿cómo es?
¿Lo de la mala palabra? Que me...
¿Cómo era?
Ay, no, Graciela, se me escapó, por
la
favor.
Obra...
Jamás lo volvería a decir. ¿Qué dije? No sé qué dije.
Era
yo
la...
puteo tanto. ¿Era
la
qué era?
Pieza
de... ¡Ah, el hijo de puta del sombrero!
¡El hijo de puta del sombrero! ¡Qué maravilla!
El hijo de puta del sombrero. Pensé que había puteado delante de tuyo, Graciela,
no,
por favor.
Ay, lo único que falta. No soy una tilinga. Te voy a pegar.
No, ya lo sé.
Pero no, ya no
sé. Yo quedé muy impresionada con tu interpretación de Pila Humana.
Ah, eso fue algo,
sí,
muy fuerte.
Me atravesó a mí cuando, sí, lo hice. ¿Ves? A mí me gusta... A mí lo que más disfruto... es cuando la gente se impacta con lo que está viendo.
Sí.
No me gusta que sea el asco, ¿no? El asco no es una buena forma, sí, de impactarse, no busco el impacto del asco, ni mucho menos, pero sí el impacto de tal vez tener una expectativa de ver algo por los integrantes del elenco y de golpe poder entrarles casi, no te diría con un golpe bajo, pero casi a la altura del cinturón.
Sí, señor. Que eso sentías de Pillowman, y además que de pronto uno tenía la imagen tuya de actor, de telenovela, de cine, pero no un actor de ese sufrimiento, ese dolor.
Ese nivel de psicosis. Y unos textos hermosos y unos cuentos divinos.
Tremendo.
Y viste, era que cuando los textos, nos pasa que cuando los textos son increíble. Buenos, cuando el director, vos has filmado.
Qué gozo, ¿verdad? ¿No? Qué gozo.
Y claro, solamente hay que situarse en ese lugar, hay que ponerse codo a codo con ese amigo que debe ser el director.
Sí.
Y realmente entregarse a la maravilla de lo que esa persona ha escrito, ¿no? Porque si es verdaderamente talentoso, se logra unos niveles de elevación artística, que lo único que hay que hacer es subirse a esa musicalidad que tiene ese texto, masticarlo y realmente uno va a llegar a buen puerto, o sea, y te vas a quedar orgulloso. Yo me salí, tenía 2:10 de esa obra, salía exhausto y feliz de la vida. Había sentido que realmente, primero que había encontrado el teatro, ¿no? que me fue, yo vengo del audiovisual, empezamos juntos.
Sin duda.
Trabajé durante mucho tiempo en novelas y después pude producir algunas novelas. Tuve una experiencia primera con el gallego Gallardú en su Banda de la Risa. Una forma.
Ay, yo no sabía esto.
Eso habíamos hecho Sueño de la Noche de Verano. Puck, Sueño de Verano, una adaptación del gallego con música de Spinetta.
No te lo olvidas más, ¿no? Como no. Yo de mi primer película.
No, con música de Spinetta y Vittorio Renata, Yuye, no, me imagínate que. Gallego Gallardú.
Arena, qué bueno.
Y bueno, y esas cosas fueron. Hice poco, pero siempre fue lo que me conectó directamente con el pulso. Con el pulso ese de la actuación y la posibilidad de conmover o no a alguien en tiempo real. Eso fue algo que me ayudó mucho después a encontrar material para filmar en cine. O sea, eso me puso más en movimiento el cuerpo. Esto que vos decías, actuar con el cuerpo.
Entonces, es que el actor piensa con el cuerpo, ¿no?
De alguna manera. Y siento que en los últimos tiempos los personajes de cine tienen algo que es como un latido. Que bueno, que a mí me también voy eligiendo cada vez cosas más truculentas, me gustan cada vez más los villanos, me gusta que sean políticamente incorrectos,
sí.
Me gusta que causen dolor, hay algo en el...
Sí, el del dolor y la nada elijo el dolor, claro, es verdad.
Claro, me cansé un poco de la nobleza, de la actitud noble de un personaje.
El sencillo es quizá más difícil de lo que uno crea y más aburrido.
Sí, muy difícil. Pasa muy desapercibido, no te meten a los premios, no te llaman, no te ganas nunca un premio, siempre te invitan a la mesa y te terminan aplaudiendo lo que hacen los demás. Entonces seguro tiene que correrse un poquito hacia...
Decime una cosa, mi amor, ¿y en televisión cómo es? ¿Cómo haces? Porque mirá que cuando está yo miro, ¿cómo se hace con los ensayos? Qué poco se ensaya en tele, ¿no?
Poco, nada, casi.
Nada.
No, yo creo que ya ni... Algunos directores que tienen la posibilidad de hacer algún unitario, cosa que se hace cada vez menos, verdaderamente cada vez menos.
Ya. Como hicimos nosotros, que era tan lindo.
Bueno, era como el centro. Bueno, pero Alta Comedia era una maravilla.
Alta Comedia, ¿no? Yo me acuerdo con Doria también, las veces con
Doria. Bueno, ahí estuvieron los más grandes realmente, ¿no? Ahí estuvieron.
Extraño mucho a Doria. Qué pena más
grande.
Todos
lo extrañábamos a
Doria. Que no se ensaye más, ¿no? Que no.
No.
Que porque ahora es como inventar la letra, como sostenerla la noche y hacerla lo mejor posible. Por eso son tan buenos los actores argentinos, sí, con letras que a veces son...
Sí, imposibles.
Siempre lo decimos, tan malas, ¿no?
Sí, hay
algunas no.
Hay algunos guionistas espectaculares, pero hay otros que son muy fatales, básicos. Fatal. Y vos decís cómo el actor, con estas tres palabras, te tiene que transmitir algo.
Ahí es donde el actor hace un trabajo y la actriz hace un trabajo. Y cuando ve que no está... lo construye.
Sí.
Y el director muchas veces, o el autor, necesita de eso. De
yo hacía eso cuando hice un mes de televisión de una tira, así se llaman los de todos los días, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Me moría, porque a las 3 de la mañana todavía corregía y le decía, no te parece tal cosa, no es para mí. Porque vas, te levantás, vas a las 8 de la mañana, terminás a las 9 de la noche para corregir. No me parece que es vida. Es muy complicado eso. ¿Cómo haces para bancar familiarmente tanto, no?
Yo creo que al nacer ahí y al nacer en ese género, en el género diario, uno ya cuando nace artísticamente está plasmado, plasmado con un ADN que ya está casi en la sangre. O sea, vos te das cuenta, es más, pensás que la forma de trabajar es esa, nada más. No, empezás a descubrir que hay otra manera de trabajar, como la que vos descubriste, como lo que a vos te tocó vivir, ¿verdad? Que vos tuviste siempre procesos cinematográficos.
Pero antes no ensayábamos, Pablo. La primera vez que ensayamos fue una vez que hicimos Crónica de una señora, que Raúl nos citó a Lupi, a Lautaro y a mí para ensayar. Y bueno, vamos a hacer tal escena, tráiganla de memoria. Fuimos con Lautaro y le digo en el ascensor, ¿qué dice? Yo siempre le dije a usted, en general, rarísimo, lo quería mucho, un actor deslumbrante. Bien, muy bien. Entramos a la casa, nos sentamos. Bueno, a ver, entonces decía la escena, ¿con hielo o soda, María Eugenia, para servirle un whisky? Perdón, yo contestaba, parece que están hablando de mí. Perdón, ¿ustedes estudiaron? No, sí, bueno, leemos. No, no, chicos, ¿lo saben de memoria lo que viene? No, no estamos acostumbrados a esto, en cine no se hace eso. Bueno, váyanse a su casa y avísenme cuando podemos ensayar con una letra sabida. Nos queríamos matar. Lautaro en el ascensor dice, pero usted vio, nunca vimos una cosa igual. Y después ya no podíamos más sino ensayar, porque cuando ensayás hay una cosa muy profunda que sale de cómo es el personaje, cómo mina, camina, mira, piensa, siente. Entonces hay una completud, mirar al otro, ver cómo no se puede no hacer en filmación, porque después lo que venga, si lo tenés ensayado donde esté la locación o donde estés vos, ya da igual que te cambien una escena, sos vos. No, o sea, muy difícil. Establecer, pero la gente no ensaya, ni en cine tampoco. Ciertos directores.
Pero los directores tienen que tener un peso artístico como para poder pedir esas cosas o exigirlas. No todos los directores. Primero, hoy en televisión se hace muy poco, por ejemplo, específicamente. Se hace muy poco. Distinto es el cine, que habría que separar un poco cómo hoy están las actividades en el cine y en la televisión. El cine tiene un ente autárquico que es el Inca, y entonces genera una cantidad de una u otra manera genera una cantidad de películas. La televisión en la Argentina hoy se maneja con la oferta o la demanda. O sea, no hay un primo hermano del Instituto de Cine y una ley determinada que le dé la posibilidad a la televisión a desarrollarse. En la televisión, los directores, cada uno hace lo que puede. O sea, se baja la línea con respecto a lo que hay que hacer, y nunca se tiene contemplado un tiempo de ensayo, porque eso también de alguna forma es dinero. Sí. Y hoy, la verdad que cada vez se invierte menos en lo que es la televisión.
Es absolutamente verdad.
Y el cine también tiene límites, porque a no ser que vos puedas conseguir una coproducción o con España, sí, o con Francia,
que,
donde
a
vos.
Viste que ahora las películas, ahí vamos a un tiempito de música que nos va a poner Carlita acá. Viste que dice Canal Plus, más no sé cuánto, más no sé qué, más no, hay 18 producciones.
Eso arma una película grande.
Claro.
Pero si no, vos tenés que tener la posibilidad también de hacer una buena película, una película aceptable con el dinero que te pueda llegar a dar el instituto. Pero eso le faltan cantidad de cosas.
Ahí volvemos con Pablo Echarri.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y andamos sin nada de mapas ni de candados. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a puñarle a esta vida marreta. Más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañándote. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha,
mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá.
Ay, las cosas que se dicen en los cortes que no se pueden decir.
Hay que hacer un programa de cortes.
De cortes.
Al revés,
una
de todo de cortes.
No. Unas malas palabras, no.
No, pero no,
¿con quién estamos?
Ay, con Pablo Echarri.
A usted le encanta, porque en la semana me dijo, viene Pablo. Y yo, sí, es un gran amigo. Viene Pablito,
porque lo habíamos
viene
buscado,
Pablito.
Queríamos
tenerlo.
Perdón,
yo tuve un año un poco difícil y me costó confirmarle.
A ver, ¿por qué contame que eso es un poco difícil?
No, de trabajo, de mucho trabajo.
No y de todo en general, bueno.
Sí, yo ya me vengo diversificando bastante en los últimos tiempos. El tema de empezar a...
¿Qué es lo último que hiciste?
Y lo último que hice fue La Leona. Bueno, no, filmé en
qué
Brasil.
Qué bueno que
filmé
estaba.
En Río de Janeiro.
¿Qué? Contame.
Filmé una película en Río de Janeiro con una...
¿Bueno?
Sí, muy linda.
¿Con quién?
Con Leticia Sabatella, actriz muy reconocida en Brasil. Hay un elenco, Luciano Cáceres me acompañó.
Ay, qué amor,
de acá, de Argentina.
Luciano, más bueno.
Ay, un actor maravilloso, es director. Enorme
bueno.
Director de
mirá,
teatro.
Mirá, nos dijo el otro día.
Enorme director de teatro, un tipo con
dice que es
38 obras estrenadas, una
muy
juventud.
Muy joven, o
un
sea.
Talento maravilloso para mí, de los
y amoroso,
de los más
¿no?
Grandes. Un gran compañero.
Como persona preciosa.
Y lo conocí en esas situaciones. Cuando uno viaja, uno se conoce de otra forma. Y lo encontré en una situación muy particular, que fue cuidándome.
No.
Y yo, cuando me pasaba, eso me hizo dar cuenta que yo ya estaba grande primero.
No creo que estuvieras muy grande.
No, pero vos sabés que Luciano es apenas más joven que yo. No, sensiblemente más joven que yo.
No.
No.
Sí, debe tener 33.
Bueno,
pero
tiene 40.
No, parece más joven, pero parió. ¿Cómo parió? El único viejo parezco soy yo, ¿verdad?
Sí, no,
con este pelo
edades.
Todo canoso.
Yo sigo
pero
siendo
bueno,
la más chica.
Yo siempre
entonces.
Creo que soy todo más joven. Bueno, pero me lo encontré a Luciano haciendo lo mismo que yo hacía con mis compañeros que son más grandes. Digo,
sí.
Ponerme como un poco ahí por si necesitas algo, por entender, por esa cosa de respeto, ¿viste? De respeto. Pero respeto
afectivo.
Profesional y afectivo.
Sí.
Y eso me pareció muy lindo. Yo no se lo dije a Luciano, esto él no lo sabe. Se puede estar enterando ahora. Que le he descubierto una parte de calidez humana que para mí es infinitamente mayor y más importante al talento artístico.
Sí.
Si viene asociado.
Es maravilloso ella.
Es arrollador.
Pero
vos sabés
una cosa que
increíble.
La gente que tiene mucho talento. En general es inteligente y buena.
Yo
parece
digo,
mentira,
sí.
Pero digo, las actrices y actores con las que he trabajado mejor son los más talentosos.
Sí.
Tiene una parte, porque es tan precaria esta. Entonces son los que entendieron que esto que hacemos es tan frágil.
Sí.
Porque
hay que cuidarlo,
decimos
propiciarlo.
Sí, pero no, decimos cosas que no sentimos y las tomamos como propias, nos vestimos de otra gente. Hay que tener una grandeza de corazón muy elevado para no volverse loco o tomarlo como un chiste, como una cosa, como un divertimento bueno, como
sí,
un juego.
Sí, bueno, gracias.
¿Entendés? Se hace difícil.
Que es muy importante eso que decís usted, esto que destaca nuestra actividad. Es una actividad que, a medida que va pasando el tiempo, si uno no puede hacer esa evolución espiritual, es una actividad que muchas veces te genera... algunos niveles de angustia y de, casi te diría,
te
empieza a atacar al un poco a la psiquis y al corazón.
Sí. Y tenés que tener a alguien como tú y yo con Alicia Brusso, por ejemplo, que he amado, es una actriz, mi actriz favorita.
Maravillosa.
Que me llamaba y me decía...
Yo trabajé con ella, pude trabajar
yo
con ella.
Yo sé. Maravilloso. Me decía,
con
Borges, ¿te duele la cabeza cuando hacía cartas de amor? Sí. Indicale a tu corazón y a tu vida, que esto es un juego, porque este personaje te va a comer, te va a empezar a doler la cabeza, es lo que me estaba pasando.
Sí.
Y yo le informé que era un juego, entonces mi ser básico, que es el del arte, el que crea, el divertido, el sin moral, el genial, sabía que después nos íbamos a comer y que era un chiste, pero al principio un dolor de cabeza, una angustia.
Y me imagino, claro, uno
el personaje suicida. Hay que tener mucho cuidado con los personajes que
uno elige
también y informarse mucho, darse muchos gustos,
hacer
comer
más comedia.
Un bombón.
Sí, hacer humor. Bueno, yo recuerdo, yo no hice comedia, sí, alguna comedia dramática, pero nada en un tono un poco más elevado. Y yo recuerdo los días en que Nancy volvía a hacer Sin Código, que era una tira que hacía con Adrián y con Nico Cabré. Sí. Una tira graciosísima donde, por supuesto, de mano de Adrián, reformaban todo, sí, le daban un sentido, era, ellos hacían un trío verdadero. Bueno, de ahí también salió, así había hecho unas cosas antes, Griselda Siciliani, ¿no? Donde había, sí, hacía, sí, una, claro, una secretaria maravillosa.
Sí, increíble.
Y el estado de ánimo, ¿no? Y el estado de felicidad en el que ella volvía,
claro, volvía,
luego de haber encarnado,
no hay
nada, un personaje donde
se
había reído desde el momento que lo había leído, desde el momento que lo había ensayado. Cuando lo grababan tenía que parar 3-4 veces.
Ahora, hay una cosa que te quiero decir de Nancy, ahora que no nos está escuchando. O sea, es que tiene fama de algo que creo que es realmente verdad. Nunca ha tenido un fracaso. Le ha ido en televisión. Me lo decía el otro día.
Sí,
no hay gente muy amiga de ella ni nada, ¿eh? Me decía, es la única que es clave tenerla para que sea un éxito.
Sí, yo imagino que tiene que ver no solo con el talento de Nancy, sino con la elección que hace de los personajes.
No,
sí,
yo creo que también está en sí misma, ¿eh? Hay algo,
sí,
hay mágico,
hay,
también,
hay un,
chicos.
Talento. Sí, claro. Pero bueno, pero comienza la elección del trabajo, o sea, nunca vi a alguien que con tanta claridad vea qué es lo que no es para ella, por ejemplo. Lo vibre, lo vaya, sí, vibrando en los primeros pasos. Ella vibra, se aparece un ofrecimiento y ve que ya no va
en la
con
León
algunas
estaba
cosas.
Estupenda.
¿En dónde?
En La Leona estaba estupenda.
Para mí fue ese de sus personajes más hermosos, ¿no? Donde tuvo la posibilidad de encarnar un poder, ¿no? Un personaje con un poder tan fuerte. Y una sensualidad muy grande también, algo,
sí,
muy,
es una
algo
cosa,
casi te diría, bueno, fue una inspiración en el cine italiano, ¿no?
De estupendo.
Personajes como Sofía Loren, como Ana Magnani, bueno, como la mismísima Tita Merello, ¿no? O sea, en ese, esos personajes que tocaban el barro y bueno, y
se habían purificados igual.
Seguramente, claro, pero una mujer real. Por eso en las primeras escenas ella está haciendo el amor con su esposo. Digamos. La novela arrancaba así, como mostrando que es una mujer que goza del sexo también, ¿no?
Sí,
y que no es solamente un ente, una heroína etérica que ya a esta altura del partido ya no representa mucho a las mujeres, ¿no? Las mujeres son...
No, pero además me parece que en La Leona era ella también, había algo,
sí,
de ella, en,
sí,
el personaje había algo,
bueno,
muy
fue
propio.
Construido para ella,
sí,
fue construido,
sí,
para,
hay,
ella.
Hay que decir la verdad, en la vida real qué tranquila y sobria es.
Ella sí.
Sí.
Sí, creo que
digo,
hasta detesta...
es combatiente,
sí,
no estoy diciendo que no.
Detesta la
pero
frivolidad.
Pero es bajo perfil...
Detesta, ella no le gusta para nada la frivolidad. Le causa un cierto
pero hay frivolidad y frivolidad. Ahí en Hechos Humanos hay lo que podría llamarse frivolidad en las conversaciones, en la ropa, en la vida. Si no, uno es o no frívolo. Ella no tiene nada que ver con eso.
No, claro, sí. No. No, y ella se jacta y disfruta de esa mujer simple que es. Y lo despojada que está para algunas cosas que para otras mujeres son verdaderamente centrales, ¿no?
Sí.
Como,
sí,
como el,
sí,
el,
sí,
la vestimenta. Que,
decime, ¿en la casa ven muchas? ¿Van al cine, por ejemplo? Se me ocurre eso, pensar.
Mira, no somos grandes.
¿Ven películas en
cine,
el video,
sí,
no?
Sí, claro.
Es
compartimos mucho con los
eso,
chicos.
¿Eh?
Compartimos mucho con los chicos. O sea, hicimos una zona en casa donde había un televisor con un buen equipo de sonido y Luca, el nene más grande de ella, es un cinéfilo perdido. Sí, sí,
sí,
perdido. Con un talento.
Ah, mirá, sabe,
sí,
mucho.
Sí, un talento. Está hoy cursando la ORT y cada vez va más a para mí, el lugar de director, de autor, de digamos un artista multitarget como son los pibes que vienen ahora, ¿no? Ya que,
sí,
piensan en distintas cosas, no solamente piensan en el cine, piensan en la web, piensan en la música.
¿Qué quiere ser director? No.
critica, hace críticas. Yo creo que va a ser de todo. Yo creo que lo maravilloso en la vida, Gra, es que...
Es como holístico. Hace,
y son de esta nueva son generación.
Son mentes especiales.
Luca es realmente para mí un ser de luz. Es un muchacho...
¿Cómo te llevas con él? Brutal. Bien, lo adorás, ¿no?
Sí, claro. Y hemos construido
juntos. Vos debe ser una familia divina, ya me doy cuenta.
Sí, soy bravo. Yo, digamos, Luca no tampoco es que la tiene fácil.
Ahora van a sentir unos ladridos espantosos, claro, se lo digo por las dudas para que sepamos que...
Sarita.
Vamos a acariciar a Sarita.
Nos vino a visitar Sarita. Oíme, qué bueno. ¿Y los otros chicos qué piensan?
Bueno, Morena está dando los primeros pasos en la secundaria, así que imagínate que en los próximos meses... Va a tener una explosión de todo tipo. Ya la tuvo hormonal y va a tener una. Creo que va a crecer mucho en los próximos meses. Así que estoy así expectante como para poder acompañar eso de la mejor manera y no estar muy, muy ausente, ¿no? Muy sí. Poco atento.
Tiene una edad, pobrecita, Julián, mi amor, divina, terrible.
No, tremenda.
Son los años de la adolescencia más dolorosos, los sí. 13, los 14, sí, ¿no sabes? Claro. Yo me acuerdo, o será que hablo de los míos, ¿no?
No,
era terrible, yo ahí empecé a hacer mi primera película a los 14. En las otras vidas jamás empezaré eso.
No,
tan chica no. Pero es no imposible, perdés una parte, aunque creas que no.
¿A vos te gustaba, no? ¿A vos te gustaba actuar?
No sé.
¿No? ¿Cómo fue?
No es reportaje mío.
¿Cómo fue? ¿Verdad?
Pero no sé, sucedió. Y lo hacía pacíficamente, hacía porque creía que eso era lo que tenía que hacer, pero... No era lo que más me gustaba, no, es difícil hablar de eso.
Seguro.
Pero bueno, fue eso. Pero de verdad, prolijamente lo hacía. Pero fue cansador, era cansador de verdad, ¿viste? Porque sos muy chica y es otra cosa, pero son muy dolorosos esos años.
Son terribles, yo no sabía ni qué quería hacer a los 13 años. Imagínate que me metí en un colegio industrial. Hice casi 6 años de colegio industrial y no llegué a terminar las últimas materias porque me había dado cuenta que me había equivocado y que no pensaba ni siquiera corregir lo que me había equivocado. Claro. Lo único que tenía que hacer era no perder más tiempo y saltar hacia lo que tenía hacia adelante. Y vos, mirá, empecé a laburar. Mi viejo me obligó, un día me sacó una patada en el culo de la cama, me dijo, loco, hasta acá llegaste, le había dejado el colegio, los días finales de, digamos, principio de diciembre, había dado mal,
sí.
Y me ha pasado enero, febrero, había empezado marzo, y un día mi viejo me saca la sábana y la colcha y me dice, te conseguí trabajo. Y
me mandó a trabajar. Acuerdo. Y después estabas en una boutique o algo por el estilo, claro. El éxito con las mujeres tuyas, yo no he visto ninguna. ¿Te acordás que un día estábamos comiendo y las chicas llamaban, un papelón? Llamaban, ah, estás al lado de Pablo. Ay,
pero me ha pasado en la radio, lo van a tener a Pablo en lo de Graciela. Puedo ir. Y yo decía,
pero
mirá, no,
qué
no.
Cosa.
A veces me sorprende eso, ¿sabes qué? Me sorprende que eso, digamos, lógicamente en otro momento, eran momentos de fulgor, ¿viste?
Igual, seguís igual, mi amor.
No,
todo el mundo te habla igual.
No, gracias
diciendo,
a Dios.
Vos, por favor, seguís diciendo que el mejor beso fue el mío. ¿Sabés quién lo dice siempre?
No puedo desmentir a la verdad.
No me hagas reír. ¿Sabés quién dice eso todo el tiempo? Que yo lo he visto, lo he oído, además. Dice Rial, dicen que besa muy bien, lo dijo Pablo Echarri hace no sé cuántos años. Es brutal. Y Juan Cruz me toma el pelo, ¿viste? Ay, amor mío.
Vamos a sostener eso, pero aparte... Bueno,
por favor, sosténelo, a ver si tengo un novio como la gente. Ay, oye, amor, Pablito, ¿vas al teatro?
Te pido, por favor.
No. Mira. ¿Te cuesta salir, no ahora?
Se quedan
a mí
en
un
casa,
poco
la
me, a mí un poco me cuesta salir. Digamos la verdad.
Sí, a mí también.
Eso que yo quiero que la gente vaya al teatro... Hay que ir a ver Idiota, que dicen que está muy bien, ¿eh?
Lo de Machín.
Nuestro amigo Machín.
Ah, bueno, Machín es un...
Porque Machín grande, es buenísimo. ¿No? Yo le tengo mucho cariño y no lo fui a ver.
Maravilloso, iremos
así
a ver.
Así que no salís mucho al teatro.
No, digo, no. Con los chicos empezás a... elegimos, vamos a ver algunas obras, algunos amigos y algunos espectáculos que sabemos que no nos podemos perder. Pero... sale mucho cine, pinta una película, ¿entendés? O sea, si están juntos Morena, Luca y Juli, Nancy y yo, pinto película, ¿viste?
Te voy a pedir que veas algo, y se lo pido a la gente. Va a haber mucha controversia, pero no importa. Sorrentino hizo una cosa ahora que se llama una serie, de 10 capítulos,
miniserie.
Que se llama... El joven papa, The Young Pope. con Jude Law. Velo.
Sí.
Yo sé que perder la iglesia todos los, aunque es muy, muy impresionante el pensamiento de Dios en él, pero velo. Es un pedido que te hago. El trabajo de todos, sí, de Young Pope, el joven, es un papa que tiene treinta y pico de años, 40 años.
¿Y son solo 10 capítulos?
10 capítulos. Hasta ahora 10 capítulos. Sorrentino, que ha hecho unas cosas divinas.
¿Pero
en el
dónde
cine
lo estás viendo?
Me lo dio Juan Cruz, no lo sé, me imagino. No sé si es Netflix.
Hay que rastrearlo.
Creo que no.
Hay que rastrearlo, ¿no? Sí.
Tenés que verlo,
bueno,
por favor.
Cosas maravillosas que se están haciendo en el mundo entero, ¿no? A nivel...
Porque los escritores de cine se fueron
a
escribir libros o a la televisión.
Oye, las series, es como el auge series. De las series. Sí. Serie,
vos tenés que verlo también,
series,
¿eh?
Sí. Sí, cuando Hollywood estaba agotado de... Y ya había repetido cantidad de fórmulas cinematográficas,
sí,
y la serie era un espacio como más plano de historias, sí, comenzaron a encontrarse una cantidad de autores que profundizaron y construyeron. Y aparte es un formato,
sí,
que extiende, sí, y te da la posibilidad de entrar de otra forma
muy
los personajes.
Muy atractivo.
Y te encariñás de otra forma con los personajes.
Sí, claro.
En el cine vos necesitas un encariñarte en tiempo récord. Vos tenés que hacer un trabajo. El trabajo lo hace el director y el actor y la película, sí, en sí. Pero tenés que entrar en los primeros momentos a generar una empatía determinada con el personaje.
Sí.
Y en las series uno tiene tiempo para enamorarse del personaje, y después cuando ese personaje te traiciona o te lastima,
sí,
te provoca grandes movimientos, sí, internos, sí, que son maravillosos. Yo amo las series, o sea, amo las series, y la verdad es que sueño con el día
de que
la Argentina tenga lo que tiene que tener para poder desarrollar ese tipo de serie, como sucede en Brasil.
Esta costó 50 millones de euros, 10 capítulos.
No, pues tenemos ni para arrancar. Tuvieron,
no,
ni para arrancar.
Los lugares que consiguieron, la ropa, los diálogos, tienen un guión de hierro que no se puede creer, pero te pido que lo empieces a ver.
Sí, lo voy a ver, lo voy a
ver.
Yo
primer capítulo dije, este Jude Law
es un actor
cosa
fantástico.
Ese joven papa con esa cara que guiña un ojo en un momento dado, que va a dar el discurso ecuménico más impresionante de su vida, esperando todo el mundo en la plaza, y dice cosas inenarrables. No, tenés que verlo porque es extraordinario. Es extraordinario,
bueno,
de verdad,
bueno,
de corazón.
No, lo bueno hay que compartirlo. Esas cosas, hay cosas que son maravillosas y aquí no hay que perdérselas, ¿no?
Sí.
Hay que tener la posibilidad.
Qué
de
lindas
verlas.
Son las series.
Ah, hermosas.
Porque el cine americano está mucho más flojo, para mí, porque
hay cosas
a mí me
grandiosas
gusta.
También.
La,
¿no?
La Land está maravillosa. Porque tiene que ver con sentimiento. ¿La viste?
No la vi aún. Sí, sí.
Vela. Es una película mucho más inteligente y más refinada de alma de lo que creemos. Ah. Es una gran historia de amor.
Y se mete en el corazón, ¿no?
Sí.
O sea, claro,
mirá que a mí yo pensé, los primeros 10 minutos pensé, el otro día yo hablaba con Roca, el fotógrafo, Gabriel, me decía, a mí me gustó de entrada. Dije, no, a mí al principio no sabía qué iba a pasar. Y me deslumbró, Pablo. Fue una cosa...
Maravilla.
Fue creciendo. Y esa historia de amor te entra, ¿viste? Solo recuerdo la emoción de las cosas, esa frase que yo adoro. Es eso. No sabes cómo
es. Qué hermoso.
Es.
Bueno, un actor y una actriz fantásticos, ¿no?
No sabes lo que es ella.
Ella es,
ella
tremenda,
es,
¿no?
Nivel, no sé, Meryl Streep.
¡Joder, qué maravilla!
Ese nivel.
Tiene una cara
como
muy
mira,
especial
como,
también,
como
¿no? Claro.
Actúa chica, ¿no? Pero
y el pibe a mí me encanta.
Hay una cosa
muy divertida.
Tan impresionante. Y él también, él es el
encantador.
Actor, el que Gosling, hizo este...
Sí, yo lo he visto
en... Shakespeare in Love, sí.
Sí, ese
sí.
Mismo. Bueno, yo,
que
sí,
viene de mucho... ¿Vos sabés que el tipo estudió 3 meses piano y toca como si fuera un músico de jazz? Que vos no podés creerlo.
Qué
y ella, los dos, y bailando... ¿Cómo son estos americanos cuando se ponen straight, viste? Cuando dicen, voy por eso y lo hacen.
Y son académicos, ¿no? En ese sentido.
¡Qué barro!
Una formación académica, sí, que en el momento de ponerse en marcha y en manifiesto es aplastante.
¡Qué
aplastante.
Impresionante!
Realmente.
Pero bueno, tienen el dinero con qué hacerlo, o sea, le ponen todo. No,
tienen
no
la industria, la industria cinematográfica con mayor distribución en todo el mundo. O sea, es un negocio verdaderamente millonario,
bueno, pues
multimillonario.
Bueno, pues ha estado muy flaco en los últimos tiempos, flojísimo las películas,
sí,
americanas.
Pero,
mucha cosa elaborada y digitada con la...
Ah, bueno, pero vuelve, pero todo vuelve, ¿eh? Mira, lo encontré hablando con Luca, el otro día. Luca, que es un cinéfilo, me decía, ¿cómo valora? Y me nombraba una película, Mad Max, una película, una remake de una vieja película, sí, claro, de Mel Gibson. Maravillosa, sí, maravillosa película. En aquella época había volado la cabeza, sí, de la gente. Hicieron una versión nueva, y la versión nueva, él me destacaba que está, que todo lo que hay es mecánico y actoral. Había dos o tres planos digitales. Y cómo hoy las nuevas generaciones vuelven a valorar
lo que no es.
Lo que, digamos, que el digital puede ser usado para ciertas cosas, para
estoy
crear ciertos total escenarios. Nada más.
Estoy no de se acuerdo puede total.
Construir un relato constante, salvo que sean dibujitos animados y sí, que entren en otro género, constante, de constante dibujo digital. Y bueno, digamos, a contrario a todos los pronósticos, la gente se sigue emocionando con la gente. O sea, no con los hombres y con las mujeres.
Se cansa lo que no tiene emoción, ¿sabes?
Claro, no, sí, pero además claro, esto está pasando claro en la música, que se vuelve a los vinilos, a los cassettes. O sea, la gente quiere volver al sonido como al primer
original,
sonido, original, sí, a lo más original
bueno,
posible.
Lo que pasa con la música también, ¿no? Vela, vela, la.
Sí,
la. Vos me
pop,
contás qué te parece. Nos tenemos que ir.
Ya nos tenemos que ir.
Pablo y Charri,
no
te amamos.
Ir.
No puedo creer que me tenga que ir.
Está tan bueno que hayas venido también. Dale saludos a toda esa familia preciosa.
Así será.
Preciosa.
Eso para Juan Cruz, para tu nieta,
sí,
también.
Sí. Juan Cruz, que te enchufa a la chica cada vez que te ve. Sacan una foto. Yo tengo 70 de esas fotos.
Pero mi amor, ella es divina. Ella se engancha porque es divina.
Vos naciste acá por poco.
Sí, mi amor. En esta casa. Mi nacimiento
el
artístico.
El amor tiene que ver. Oye, el día de tu casamiento. ¿Vos te acordás lo que me pasó,
sí,
a mí? Entraban autos increíbles, todos, y decían, y ahí entra Mirtha Legrand, y ahí entra fulano de tal, y yo con una camioneta vieja llena de barro, y la paro ahí, digo, y ahí entra, ¿quién es esta? Es Graciela Borges, vieja camioneta, enorme, vieja camioneta llena de tierra.
Pero porque sos chacarera, mi amor.
Te quiero, te quiero. Gracias por haber venido, amor mío.
Ay, no,
bendiciones,
mi amor,
para tu vida, ¿eh?
Gracias, igualmente para la tuya y para.
Vamos a estar siempre juntos y presentes.
Siempre,
yo
siempre estamos,
con vos, además.
Nos sorprendemos cuando nos encontramos.
Pero,
y vamos a trabajar juntos.
Adentro,
ya dijiste
siempre,
varias veces que íbamos a armar una historia.
Varias veces
me lo
pero
dijiste.
Pero siempre adentro estamos. En
sí,
el afuera, bueno, no.
Estaremos
te quiero
juntos siempre.
Beso,
te quiero,
mi amor. Gracias. Gracias, preciosa.
Gracias.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.